Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias al equipo de apoyo y a todos ustedes por el interés y haber aceptado esta charla. Bueno, primero un poco sobre mí. Tengo 28 años, soy de un pueblo en Nuevo León que se llama García. Este es un pueblo pequeño que está en el área metropolitana y es un pueblo que está, digamos, excluido del modelo de desarrollo que se ha impuesto o que se han llevado a cabo en Monterrey, ¿no? Salgo de ahí, estudié ingeniería en mecatrónica en la Autónoma de Nuevo León y después estudié una maestría en fusión nuclear en Madrid, en Stuttgart, y ahora estoy trabajando como ingeniero de fusión nuclear en el KIT en el sur de Alemania. Esta charla va a ser acerca de nuestra visión en García y para García. Más tarde también voy a tener otra charla acerca de fusión nuclear. Entonces, esta charla espero que les parezca igual de modesta que a mí. Y bueno, de los que les voy a hablar es de nuestras ideas para desarrollar a nuestro pueblo, que es un pueblo de 150,000 personas. Y más adelante les voy a mostrar las condiciones y el contraste que existe contra, por ejemplo, ciudades como Monterrey o San Pedro, Garza García, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde está García? García está ahí en el mapa, ahí lo pueden ubicar muy bien. Aquí estoy poniendo unos datos así muy duros acerca de población y más o menos el PIB per cápita, que si bien no te demuestra cuánto poder adquisitivo tiene la gente, sí te da una idea más o menos de cuántos recursos existen y cuáles son las diferencias, por ejemplo, muy marcadas con San Pedro, Garza García y con nuestro pequeño pueblo en García, que incluso pienso yo que estos datos no reflejan la realidad, porque pues van a ver ustedes más adelante en las fotos que traigo para que conozcan un poco más el pueblo, ¿no? Creo que muchos de estos recursos que se están generando en los pueblos aledaños se están transfiriendo a los centros financieros que existen ahí en Monterrey, ¿no? Si damos a la siguiente, por favor. Entonces, primero me gustaría presentarles cuál es el contexto de García en el área metropolitana de Monterrey. Ustedes ven en su imagen del lado izquierdo pues una foto de la Avenida Revolución en Monterrey, tomada desde la Torre Banorte, y del lado derecho ven el skyline de la ciudad de Monterrey, ¿no? Pues ellos están siguiendo un desarrollo que va enfocado a eso, con muchas preguntas, que yo me quedo con muchas preguntas acerca de esto, ¿no? Es una ciudad muy industrial, muy financiera, con nuevos servicios, pero más que nada enfocada, pienso yo, hacia servir a otros países, ¿no? Pero no entremos en esos detalles. Si damos a la siguiente, por favor. Este es el Palacio de Hierro en San Pedro Garza García. Ustedes ven ahí pues que es un edificio llamativo, y del lado derecho es una zona que se conoce como Valle Oriente. Pues se ve organizado, ¿no? Si damos a la siguiente, por favor. Esto es Villa de García. Villa de García está a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Monterrey. Así es como se veía el pueblo cuando yo tenía 10 años, cuando éramos 20,000 personas. Y desde entonces, en los últimos 15 años, hemos pasado de 20,000 personas a alrededor de 200,000 personas. Entonces, es un crecimiento poblacional muy grande. Hay que preguntarse de dónde está viniendo toda esta gente y en qué condiciones ahora están viviendo toda esta gente, porque si ustedes ven, pues es un pueblo muy modesto, la cabecera municipal es modesta, pero está organizada, se ve limpia, la gente tiene su espacio para vivir. Y ahora si avanzamos un poco más, y estas son ahora las condiciones en las que se le están planteando a las personas vivir, ¿no? Este es uno de los casos más, para mí es un poco grotesco, se le plantea a la gente vivir en una propiedad que tiene 3 metros de frente por 10 metros de fondo y a esto se le llama desarrollo, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no?, cómo sería vivir ahí. Y a toda esta gente se le ofrece esta casa con un crédito que es costoso, que es a 30 años en promedio, y tiene que dedicarse toda su vida a pagar algo, una casa que no te da las condiciones mínimas para siquiera poder sentarte y leer un libro o estudiar o lo que sea, ¿no? No, sin mencionar las condiciones en el transporte público para nuestro pueblo. Y esto no es un caso aislado, esto se ve en todos los municipios conurbados. Hay muchos ejemplos de este tipo de casas en este tipo de barrios en donde no ha habido una planeación para proponerle algo mejor a la gente, ¿no? Y si sí, vamos a la siguiente, por favor. Y así es como se ve hoy. Yo les mostré el pueblo, la cabecera municipal, cuando éramos 20,000 personas. Bueno, hoy toda esa demás gente que ha llegado está viviendo en estas condiciones. Ustedes hagan la suma, entre 120,000, 130,000, no sé cuánta gente está viviendo en estas condiciones. Solo en mi pueblo, ¿no? Hay que ver después cómo están viviendo en otros municipios conurbados, como digamos Guadalupe, Juárez, que son municipios que también, Apodaca, que están creciendo mucho en su población y que todos están repitiendo este modelo de las casas pequeñas, aisladas, mal comunicadas. Y de hecho, lo que ven ustedes a la derecha fue un caso muy, muy sonado porque se le llamaron las mini casitas, ¿no? A partir de que los constructores hicieron estas colonias, se tuvo que regular. Antes no había ni siquiera una regulación, ¿no? Ahora existe algún área mínima que una casa puede tener, pero el planteamiento sigue siendo el mismo, materiales de baja calidad, con construcciones que no encajan con tu ambiente o con tu tipo de construcción tradicional, que por algo se hacían las casas así, ¿no? Yo cuando les mostré la foto de la cabecera municipal, pues eran casas de adobe y hay que ver por qué la gente de antes las hacía así, ¿no? Hay que ver también cuáles son las condiciones del aire en Monterrey en este momento por el propio planteamiento que estamos haciendo de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos pedreras por todos lados, tenemos 2.2 millones de coches y hoy ya Monterrey es la ciudad más contaminada de toda América, ¿no? Al menos de México, y eso creo que yo que nos da herramientas para competir por la ciudad más contaminada de América. Bueno, entonces, eso es Villa de García. Y ahora, ¿cómo cambiar esto, no? Bueno, pues una de las formas viene desde la gente, ¿no? Y nosotros necesitamos organizarnos para proponer cosas distintas. Y es de ahí donde nace esta fundación. A la siguiente, por favor. Y bueno, nada más ya para concluir esta parte del contexto de qué es García y dónde está, pues esa es mi escuela primaria, ¿no?, de la que me siento muy orgulloso. La siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de la fundación en sí, nosotros tenemos 3 ejes, ¿no? Tenemos la conciencia como un eje principal, tenemos la, y después ciencia y arte, ¿no? ¿Y cómo entendemos nosotros la conciencia? ¿O cómo podemos hacer un modelo muy, muy simple de conciencia en el que podamos relacionar conciencia, libertad y la ciencia, ¿no? Bueno, nosotros creemos que de la conciencia te da o te exige o te impulsa a querer tu libertad, y la libertad nosotros creemos que se puede subdividir así en una forma muy simple, en una libertad intelectual en la que tú eres libre de pensar y tener las ideas que quieres y desarrollarlas, ¿no? Pero la libertad también requiere un medio material, porque a final de cuentas nuestras ideas están vinculadas a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, ¿no? Y para poder desarrollarnos integralmente necesitamos medios materiales, ¿no? Y es ahí donde viene, ahí donde puedes montar la ciencia y la tecnología. La ciencia en tus ideas, que va ligada a la tecnología, y la tecnología te permite tener un desarrollo material, y a final de cuentas, esto es como un caldo, ¿no? que lo combinas bien y al final de cuentas tienes tu libertad y puedes conseguir más conciencia. Y luego hay una salida ahí muy peligrosa, que cuando no tienes cierta conciencia puedes llevar a ciertos procesos destructivos, inclusive teniendo mucha ciencia y mucha tecnología, ¿no? Ahí no entraré en muchos detalles, pero ustedes se pueden imaginar, ¿no?, que hemos sido capaces de construir con herramientas científicas y tecnológicas, ¿no? En mi propio campo, pues la bomba H y las bombas nucleares. Y todo este proceso, como decía mi compañera anteriormente, hoy está restringido. Hoy, si tú necesitas, si quieres informarte, quieres un artículo científico, en la mayoría de los casos, y en el mejor de los casos, tienes que pagar $35 por artículo, ¿no? En un artículo que tiene 10 referencias, pues haz la suma. Ahora, claro, tus instituciones, si tienes la fortuna de estar en una institución que tenga convenios con todas las editoriales científicas, pues entonces tienes cierta cantidad de apertura, pero el conocimiento muchas veces, o en algunos casos, tampoco se publica por estrategia de los países, ¿no? Te lo puedo decir por experiencia propia, en el KIT donde yo trabajo, existen cosas que no podemos publicar y que nunca van a salir a la luz por el tipo de tecnología con la que estamos trabajando. Entonces, ahí es donde existen las limitaciones de lo que nunca se va a publicar, lo que está publicado pero está restringido económicamente. Y bueno, básicamente es eso. Entonces, para nosotros, esta fundación y lo que podamos llegar a desarrollar tiene que ser colectivo, tiene que ser colaborativo y tiene que ser abierto. Y hay muchas propuestas, ¿no? Y hay proyectos allá afuera que tienen estas tres características, y proyectos muy viejos, ¿no? Te puedo mencionar el caso de Linux, que cualquier cosa seria que se haga en computadoras va a ser en Linux, y es colectivo, es abierto, es colaborativo, ¿no? Y en los últimos años estamos poniendo o pasando ya este concepto de colectivo, colaborativo y abierto al hardware también. Ya existen equipos que son abiertos, que tú puedes acceder no solo al producto, sino también a su desarrollo, ¿no?, a toda la información. Entonces, esta es nuestra motivación, en una forma muy simplificada. Y entonces te quiero comentar ahora qué entendemos nosotros por conciencia, porque por aquí la mencioné en una forma así muy vaga, pero entonces vamos a ver qué entendemos por conciencia, que es, digamos, nuestra motivación principal. Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí en la parte de abajo, en el X, ustedes tienen el tiempo, desde el tiempo cero hasta hoy, ¿no? El eje ya no existe aquí, solo es para poder acomodar los conceptos. Y bueno, ya he visto que hubo astrofísicos aquí, entonces quiero ser muy humilde en nuestra interpretación. No voy a entrar en mucho en detalle, sino solo voy a mencionar los conceptos. Entonces tuvimos un inicio, tuvimos los primeros elementos ligeros, después tuvimos las primeras estrellas, las primeras supernovas, la generación o la sintetización de los elementos más pesados que el hierro, los primeros planetas rocosos, la vida, la biodiversidad, y en esta biodiversidad, en ciertos organismos, se ha podido montar una conciencia de existencia, ¿no? De una autoconciencia de que estamos aquí. Y bueno, nosotros la hemos llevado hasta cierto nivel, hasta este nivel en el que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, como la definición del cosmos es que el cosmos es todo, ¿no? Y si nos salimos de nosotros mismos, podemos decir que la conciencia es un proceso natural que existe en el cosmos, ¿no? Y para nosotros esto es algo muy, muy impactante, que nos motiva y que nos emociona y que nos llena de ganas seguirla desarrollando, ¿no? Y ver hasta dónde podemos llegar. Y nos llena de estas ganas de quitar las barreras que hoy están ahí, estas barreras al conocimiento y barreras en lo material y barreras en las libertades. Remover todas las barreras que existen para poder desarrollar la conciencia y seguirla desarrollando, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, desde la fundación, ya plantándonos en nuestro pueblo, tenemos que ser muy realistas y plantear objetivos realistas a la gente, ¿no? Entonces, de esta forma generamos una tabla con diferentes proyectos que están adecuados al nivel de desarrollo que existe en nuestra comunidad. Para darte una idea de cuál es el nivel de desarrollo de nuestra comunidad, probablemente hay dos o tres personas que han podido tener un posgrado en universidades en el extranjero, ¿no? Cuando en ciudades grandes es una cosa habitual. Ir a universidades importantes, no solo en extranjeros, sino en México, ¿no? Entonces, dos o tres personas, el resto de la comunidad vive en un estado de trabajo, 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 decepción y desilusión por las condiciones en las que vive y las bajo nivel en la respuesta que viene de sus gobiernos, ¿no? Y encima de eso, adicciones que muchas veces son promovidas por el propio entorno. Entonces, teniendo todos estos puntos en la mesa, pues decidimos plantear cierto tipo de proyectos que son muy alcanzables para el nivel en el que nos encontramos. Y el primero de ellos nace de la idea de ver lo infinitamente grande, de ver allá afuera, de levantar la cara, levantar los ojos y el desierto, déjenme decirles que es un lugar precioso para ver las estrellas incluso con tus propios ojos, pues ver lo infinitamente grande y después ver hacia ti mismo y ver lo infinitamente pequeño, ¿no? Para tener cierto contexto en dónde te encuentras parado y qué significa estar ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Y para ver lo infinitamente grande, pues nos planteamos este proyecto de observar los planetas y las estrellas. El objetivo, yo creo que uno de los objetivos más bonitos de aquí va a ser que de este pueblo vamos a sacar a los primeros dos o tres niños que sean capaces de fotografiar todos los planetas del sistema solar. Y realizar algunas otras fotografías de algunas estrellas, si es posible, ¿no? Entonces, te lo digo, no hay nadie en mi comunidad que lo haya hecho. Y esa es la parte que a mí me parece muy modesta, pero a la vez también muy muy modesto porque es una cosa muy habitual, diría yo. Pero para nosotros va a ser un paso más allá. Y aquí está nuestra estimación, ¿no?, de cuánto dinero vamos a necesitar para hacerlo en inversión única, para telescopios, para adaptadores, para cámaras, etcétera. Y en un costo operativo anual que implica, lo vamos a hacer en misiones, ya sea 12 misiones en el año o 24 misiones, en donde vamos a tomar a 10 niños, a 15 niños, todavía el número no está muy bien definido, los vamos a llevar al desierto, vamos a pasar la noche ahí, vamos a hacer a encender ahí una fogata, ¿no?, incluso a ver si se puede hacer una carne asada o algo. Y entonces vamos a sacar nuestro equipo, vamos a sacar nuestros telescopios y los niños van a ver por primera vez en su vida las estrellas, los planetas con sus propios ojos. Y lo más bonito de esto para mí es que ellos, no les vamos a dar las cosas así nada más. Va a haber una sesión anterior en donde ellos van a tener que aprender el instrumento que van a usar, van a tener que ver los mapas del cielo, ver cómo vas a buscar un planeta en el cielo, ¿no? Entonces, este es el primer proyecto, van a ser estas misiones que les estamos comentando y después vamos a ver lo infinitamente pequeño. Si seguimos en la siguiente, por favor. Lo infinitamente pequeño es la introducción al átomo. Aquí la idea es usar equipo de tecnología abierta, que es lo que les estaba comentando. Vamos a utilizar un espectroscopio y vamos a introducir las ecuaciones del átomo, las más sencillas, la de hidrógeno probablemente, y vamos a explicar al niño y él va a entender y él va a tener que leer por sí mismo. Bueno, aquí va a ser ya quizá gente de preparatoria, no, probablemente gente de la secundaria, quizá. Van a poder entender por qué cuando ionizas un átomo tienes diferentes colores muy bien definidos, ¿no?, en tu espectro. Y además con tecnología libre, que para mí y para nosotros en la fundación tiene que ser el futuro, tiene que ser la herramienta de una sociedad más avanzada que lo que tenemos hoy, ¿no?, a nivel global, porque el problema viene de afuera y creo que está montado en ciertos aspectos de egoísmo y miedo, ¿no? E igual aquí, ¿no?, tenemos una inversión única en el equipo y tenemos una inversión, tenemos un costo operativo y ustedes pueden ahí ver el total de cuánto nos estaría costando este proyecto. La siguiente, por favor. Ok. Ambiciones futuras. Si les comenté ahí que teníamos, que estamos muy plantados con los pies en la tierra de nuestras capacidades hoy en ese pueblo, pero eso no significa que tenemos que limitarnos, entonces las ideas fluyen y esta es una lista de proyectos con unas estimaciones ahí que no consideramos muy realistas, son un poco salvajes, pero ahí están, ¿no? Por mencionar un ejemplo, hay un coche eléctrico con tecnología libre que hoy tú te puedes comprar, un costo aproximado de 18,000 euros, te entregan tu coche, puedes pedirlo desarmado o armado, te entregan toda la información para desarrollarlo tú mismo también. Hay un programa de talentos, un canal de comunicación. Personalmente, y ese es un interés mío muy particular, una fuente de neutrones. También hay una, en la mente, en las ideas, hay una fuente de rayos X y un sensor CCD para quizá poder construir algún mamógrafo por ahí que sea de tecnología libre y que se pueda distribuir por todos los lugares, ¿no?, donde sea necesario, etcétera, ¿no? Hay una muy importante, Linux para García, eso ya tiene que ser, ese es un proyecto en el corto plazo y tenemos que impulsarlo ya, para quitarnos encima a Windows y a Microsoft y a estas compañías que producen, en mi opinión, software de muy mala calidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ustedes vieron ahí los costos, principalmente de los primeros dos proyectos. La tabla de ambiciones es muy costosa, pero ¿cómo vamos a financiar esto? ¿No? Lo vamos a financiar con un programa que se llama Mil de Mil, que son 1,000 donativos de 1,000 pesos para juntar 1,000,000. Y es una forma de optimizar los recursos de la comunidad, ¿no? Que no es una comunidad que carezca de recursos en sí, simplemente están mal orientados y mal administrados y mal gastados, ¿no? Un gasto muy mediocre. La idea aquí es que la propia gente, y esto es primero para mostrar un músculo social, que la propia gente se pague y se financie estos dos primeros proyectos para ver las estrellas y los planetas y para entender o para empezar a entender el átomo. Entonces, vieron ahí aproximadamente los costos en las primeras dos tablas, es menos de 1,000,000 de pesos, alrededor de 700,000 pesos, y esto se va a pagar con este programa. Solo para su información, se puede hacer un donativo de hasta el 7% de tu utilidad fiscal anterior, y esto significa que le estamos arrancando de alguna forma el recurso a la gente que lo está administrando hoy y que en nuestra opinión lo administra de una forma errada, ¿no? Y lo pone en un modelo que básicamente nos pone como mano de obra barata ante el mundo, ¿no? Inclusive la gente profesional. La siguiente, por favor. Y esto es un esquema ahí muy simplificado de cómo ahora estamos pagando los impuestos a la gente de García. Pues le pagamos al gobierno de México, le pagamos al gobierno de Nuevo León, le pagamos al gobierno de García. Y luego el gobierno, los tres niveles de gobierno gastan mal, gastan de una forma mediocre. Y encima tenemos ese problema de corrupción, ¿no? En el que los recursos van a la federación, luego se distribuyen y por ahí se pierden, y luego van al estado y se pierden, y luego llegan al municipio y pues por el propio nivel del municipio se pierden también y se gastan mal. Entonces, lo que queremos hacer con este programa de Mil de Mil es arrancarle cierto porcentaje en su propio juego, ¿no? Cierto porcentaje de ese recurso al gobierno, digamos, y aplicarlo en nuestra comunidad con proyectos que creemos que son relevantes para desarrollar a la nueva gente que viene, a los jóvenes, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues ahora no sé si va a haber tiempo para preguntas, discusiones, no va a haber tiempo, pero si tienen ideas o tienen críticas o si les parece que lo que estamos planteando está completamente errado, estamos abiertos a que lo discutamos. Ese es mi contacto y pues muchas gracias por su atención.